Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101.
With blunt and knife.
Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Este es un resumen de noticias. El Sol de México.
Prometió carreteras, prometió hacer aulas en las escuelas.
Muchas calles no tienen alumbrado. Beneficios para las familias de pocos recursos, ¿no?
Mucho asalto, secuestros. Ya no es como era antes, tan pacífico.
Con mítines en los que por momentos se olvidó la sana distancia, o bien, a través de plataformas digitales, candidatos a cargos de elección popular iniciaron sus campañas. Miles han salido por el voto de los ciudadanos mediante promesas y compromisos. En los siguientes dos meses gastarán más de 1.500 millones de pesos en busca del poder. El Sol de Mazatlán. Prevéngase. El Instituto Farmacéutico Médico advierte escasez en medicina para hipertensos, diabéticos y alérgicos en hospitales de salud pública como IMSS, ISSSTE y en los hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Su titular, Adalberto Javier Santaella Solís, giró una circular para pedir que se compren estas medicinas que no fueron incluidas en la compra consolidada internacional. La importación se quedó corta. La prensa. Arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio. Empresas de Estados Unidos demandarán a México por afectaciones en sus inversiones en el mercado de parquímetros en la Ciudad de México, luego de revocarles el permiso para operar. El Sol de Toluca. El partido Fuerza por México presentará al obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, como candidato a diputado. El artículo 130 de la Constitución mexicana establece la separación del Estado y la Iglesia, y el artículo 3 establece que el Estado mexicano es laico. El Sol de San Luis y el Sol de Irapuato. General Motors en San Luis Potosí y Honda en Guanajuato pusieron fin a sus paros técnicos para reanudar la producción de vehículos luego de que por falta de suministros tuvieran que parar labores. El Sol de Acapulco, el Sol de Tampico y Oaxaca.
En el mar la vida es más sabrosa.
Los destinos turísticos de playa en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca registraron gran afluencia de visitantes sin sana distancia y a pesar de la pandemia. En el mundo.
No es justo usted que vengamos desde largo caminando y que nos regresen otra vez, y peor de aquí de Guatemala.
Fracasa caravana. Los inmigrantes hondureños que salieron en caravana hacia Estados Unidos el pasado 30 de marzo retornaron a su país luego de las medidas de contención impuestas por Guatemala y preparadas por el gobierno mexicano. Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se contagió de COVID-19 a pesar de estar vacunado. Se encuentra estable y asintomático. Esto, el diario de los deportistas. Atlético de Madrid se tambalea en el liderato de la Liga Española al perder por la mínima ante el Sevilla. Con el descalabro, el Real Madrid se coloca a 3 puntos y el Barcelona a 4, pero el equipo de Messi juega hoy ante el Valladolid y en caso de ganar, se colocaría un solo punto de los colchoneros. En lo viral. Indigna a los mexicanos en todo el país, video de una enfermera del Seguro Social que no vacuna a una persona de la tercera edad, solamente lo pinchó con la aguja simulando aplicarle la dosis contra el COVID-19. Esto ocurrió en la unidad del Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La enfermera habría sido cesada. Y en los espectáculos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Oigan, déjenme saludar a Aurorita, que me llama y me dice que dónde estoy, que mi cocina es diferente.
Chepina Peralta, la cocinera más querida y reconocida al ser pionera en la televisión mexicana, murió a los 90 años de edad. Memorable para 4 generaciones. Descanse en paz, Chepina Peralta. Godzilla contra Kong anota récord al recaudar en su estreno 48.5 millones de dólares en Estados Unidos. Con Felipe Cárdenas Q está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
We'll be right back.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Ángulo 101. Yo soy Alejandro Castro y a nombre de Hiroshi Takahashi, el titular de este espacio, les doy la bienvenida. El día de hoy les vamos a informar acerca de varios asuntos, entre ellos, bueno, pues que el día de ayer comenzaron ya formalmente las campañas que, bueno, se ha dicho que son una de las más grandes que habremos tenido en el país y que se llevarán a cabo en este 2021. Entonces, el asunto es que iniciaron ya formalmente las campañas y que al parecer, en muchos de los casos, sin atender las medidas de sana distancia que tanto nos han repetido las autoridades que tenemos que tener en cuenta. Eso, entre otras cosas, les vamos a informar el día de hoy a través de Ángulo, además de una fuga importante de capitales que nos están reportando y un reportaje profundo acerca de, bueno, pues la brutalidad policíaca y los feminicidios. Así que los invitamos a quedarse aquí para informarse bien a través de Ángulo 101.
Said it was a lie.
Pues el proceso electoral trajo consigo medidas sanitarias en algunos eventos, pero en otros no hubo ni rastro de ellas. Con mítines o a través de plataformas digitales, arrancaron ayer las campañas para las elecciones más grandes de la historia de México y en donde se renovarán casi 21,000 cargos públicos. Rafael Ramírez, reportero de República del Sol de México. Muy buenos días, Rafa. Platícanos, por favor, cómo estuvo este primer día de campañas, sobre todo en lo que se refiere a las medidas de sana distancia.
Hola, ¿qué tal? Alejandro Castro, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, y te comento que, en efecto, pues en el arranque de campaña de este domingo que pasó, pues los partidos políticos realizaron sus mítines a la vieja usanza. Se resisten a abandonar pues las reuniones masivas, el mostrar músculo, el ver cuánto apoyo generan sus candidatos, y pues vimos concentraciones en San Luis Potosí de parte de Morena, pues se abarrotó en el primer minuto de la medianoche la plaza donde desarrollaron su meeting con motivo de el arranque de campaña. También en Sinaloa, el domingo por la tarde, Mario Delgado acudió a Chihuahua, también hizo un evento masivo, pero no solamente Morena, también el PAN, Marco Cortés ahí en Chihuahua apoyando a sus candidatos. En fin, pues los partidos se resisten a dejar esta práctica del mitin político y de la reunión masiva de militantes para poder seguir con el proceso electoral. Hubo excepciones. El partido Redes Sociales Progresistas en algo novedoso, pues realizó un mitin virtual en el que se hizo una especie de programa televisivo como tipo Teletón, aunque no duró tanto, pero estuvo enlazando a sus candidatos desde los diferentes puntos del país y ahí emitieron sus mensajes. Alejandro, hemos visto de todo. El PRI también a la medianoche del domingo, de la madrugada del domingo, pues lo que hizo, proyectó, construyó con drones en el Monumento a la Revolución las siglas de su partido con luces de los drones. Se vio muy singular esto, no se había visto antes en campaña. Fue algo muy interesante. Hablando del Monumento de la Revolución, y ya que hablábamos también de Redes Sociales Progresistas, bueno, pues Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México pues utilizó el Monumento de la Revolución y con sus particulares candidatos luchadores como Blue Demon, ahí al pie del monumento, bueno, pues realizaron un mitin, aunque no hubo tanta gente. La recomendación de la autoridad electoral del INE es que no se realicen eventos masivos, pero los partidos políticos insisten en recorrer las calles, tocar las puertas de las personas, de los ciudadanos, invitarlos a votar, y pues también estarán haciendo mítines a lo largo de estos dos meses que tenemos por delante para, de cara al 6 de julio, de junio, perdón, pues que sufraguen por estos partidos políticos. Hemos encontrado de todo, quienes guardan la sana distancia, quienes no lo hacen, como ya mencionamos, pues esperemos que no se den contagios, que no pongan en riesgo la viabilidad de las elecciones y pues que gane el mejor. Alejandro, te mando un fuerte abrazo, muy buenos días, hasta aquí mi reporte.
Neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
Y también en la Ciudad de México inician campañas, pero sin sana distancia. Los aspirantes a obtener una de las 16 alcaldías, 160 concejalías y 66 diputaciones locales salieron a las calles de la Ciudad de México en el primer día de campaña electoral. Unos en caravanas automovilísticas, otros en templetes rodeados de ciudadanos y algunos más se dirigieron hacia las unidades habitacionales. En estos eventos se perdió la sana distancia y hasta dejaron de lado el cubrebocas. Cecilia Nava, reportera de Metrópoli del Sol de México. Muy buenos días, Cecilia. Platícanos, por favor, ¿cómo es que en la Ciudad de México tampoco se respetaron las medidas de sana distancia en el primer día de campañas?
Muy buenos días para ti y para tu auditorio. Es así, a partir de ayer y hasta el 3 de junio de este año, un total de 4,064 personas candidatas entre propietarias y suplentes habrá para los cargos de diputaciones locales, alcaldías y concejalías, mismas que estarán realizando estos actos de campaña para que el 6 de junio la ciudadanía conozca por quién votar. Como bien lo comentaste, el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió 52 medidas sanitarias para evitar una propagación masiva de personas infectadas con el coronavirus. Una de estas es evitar en la medida de lo posible, incluso está prohibido retirarse el cubrebocas. Sin embargo, hubo algunos candidatos y candidatas, entre ellas una de Morena, que se llama Dolores Padierna, que es candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. Déjame comentarte que también está prohibido en todo momento el contacto físico con otras personas, no saludar de beso, ni mano, ni abrazarse. Pero pues estos casos que estamos platicando en realidad sí sucedieron. Sobre todo se da mucho que la población es la que busca acercarse a estos aspirantes para hacerles alguna petición, y los candidatos pues acceden y se toman la foto del recuerdo con los ciudadanos. Pues estaremos dándole seguimiento a estas campañas y veremos qué tal resulta en los próximos 15 días, si incrementará el número de contagios en la capital mexicana.
Ángulo 101.
Y bueno, pues resulta que salieron del país 239 mil millones de pesos de capital extranjero. En un año, la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre causada por la cuarta transformación provocó la salida de capitales extranjeros por 239,821 millones de pesos. Y ustedes dirán, ¿cuánto es eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Con qué lo comparamos? Bueno, este monto equivale a 2 veces el presupuesto otorgado para este año a la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Miguel Ángel Enzástigue, reportero de finanzas del Sol de México. Muy buenos días, Miguel Ángel. Platícanos, por favor, más sobre esta fuga de capitales que nos están reportando el día de hoy en el Sol de México. Y lo más importante, porque sabemos que siempre habrá por ahí quien diga, ¿y eso a mí qué me importa? O en todo caso, ¿eso a mí en qué me afecta? ¿Cómo nos estaría afectando como país una fuga de capitales de este tamaño, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, igual que tu auditorio. Hoy vamos a comentar acerca de esta salida de capitales que se ha dado en el país desde aproximadamente 2018. Déjame comentarte, para entrar un poquito en contexto, de acuerdo con analistas de Bursamétrica, Casa de Bolsa y Banco Base, pues justamente la salida de inversionistas se ha dado casi desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué son los inversionistas o los bonos extranjeros? Bueno, pues como su nombre lo dice, son personas que tienen inversiones o que hacen inversiones en el país, y en este caso lo hacen a través de los famosos valores de deuda que son colocados por el Banco de México y, bueno, otro tipo de instituciones financieras. Y al final, pues justamente sirven para financiar todo tipo de proyectos, por ejemplo, de infraestructura, energéticos, etcétera, ¿no? Y pues justamente lo que están viendo estos inversionistas son malas señales por parte de la Cuarta Transformación. Ya te comenté algunos de los casos que pues propiciaron la salida de capitales desde más o menos 2 años, pero justamente tan solo en lo que va del año han salido casi poquito más de 239 mil millones de pesos. Esto pues justamente ha sido influenciado. Por ejemplo, en 2020 tuvimos la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Tuvimos ahí también una serie de propuestas en torno al sector energético, en el caso eléctrico, mejor dicho. Y pues, ¿qué te digo? Al final del año tuvimos la reforma o la propuesta de reforma para prohibir el outsourcing o la subcontratación, y también la famosa y llamada ley del Banco de México para repatriar dólares a Estados Unidos. En estos últimos meses, pues hemos tenido la reforma en materia de hidrocarburos y aquella que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, dejando de lado a las empresas privadas de energía renovable. Y aquí la pregunta es, ¿cómo nos afecta? Bueno, al final de cuentas, pues al tener esta incertidumbre por parte de inversionistas, hay muchísimos factores. La primera es que los mexicanos la padecemos a través de la famosa depreciación de la moneda nacional. Esto es, se fortalece el dólar y se encarecen algunos alimentos, bienes y servicios, pues que son cotidianos para nuestra vida. En el peor de los casos, pues justamente te digo, tenemos este aumento de precios, pero también se traduce en el famoso y pues estorboso desempleo, porque imagina, al salir los inversionistas, cancelan los proyectos, se cancelan las empresas, y entonces como país, pues una, no crecemos; dos, seguimos enviando estas señales de desconfianza hacia el exterior, y pues ahí las consecuencias en el corto y mediano plazo. Esto se vuelve aún más relevante considerando el contexto de la pandemia del coronavirus, que vaya que nos ha sumergido en la peor crisis económica de la historia y pues también en la peor crisis sanitaria del mundo. Alejandro, muy buenos días. Esta es la información de la salida de bonos extranjeros del país. All I need.
Mané.
Escuchas nuestro ángulo 101 en Rock 101.
El pasado 27 de marzo, un asesinato conmocionó a la población mexicana y volvió a abrir el debate sobre la brutalidad policíaca en el país. Victoria Esperanza Salazar, originaria de El Salvador, murió tras ser sometida por policías municipales de Tulum, en Quintana Roo. Inmediatamente, el caso generó manifestaciones exigiendo un alto a la violencia de género y a la violación de derechos de los migrantes. Rafael Martínez, corresponsal en Quintana Roo, nos cuenta el impacto que este suceso ha tenido en la percepción que los mexicanos tienen acerca de las instituciones de seguridad. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
El pasado sábado 27 de marzo, una mujer de origen salvadoreño fue asesinada a manos de la policía municipal que forma parte del mando único del gobierno del estado de Quintana Roo, luego de que personal de la tienda lo llamara pidiendo auxilio, ya que dentro de esta tienda una mujer, Victoria Esperanza Salazar, con un tambo de agua vacío, mantenía una actitud que pudiera tomarse como amenazante para los trabajadores. Al salir de la tienda, la mujer fue sometida por la policía y de una mujer agente de esta policía municipal la sometió boca abajo y le puso la rodilla en el cuello, provocándole, a decir del médico forense local, una ruptura de cuello en la primera y segunda vértebra, lo cual le causó la muerte. Una vez inerte en el piso, los agentes decidieron subirla a una camioneta, una patrulla pick-up, y meterla en la parte de atrás, entre conos y basura. Gente testigos en el lugar, en la ciudad de Tulum, filmaron esto y lo subieron a redes, lo cual generó un escándalo a nivel nacional e internacional. Victoria Esperanza Salazar era una salvadoreña que llegó a México en calidad de refugiada, que huía de su país precisamente por cuestiones de violencia.
Rocibel Arriaza, madre de Victoria, 30 de marzo de 2021.
Ella se fue para allá, sin embargo, pues, no merecía esa muerte, pues. Se supone que las autoridades están para proteger a los seres humanos, ¿verdad?
Los cuatro agentes de la policía municipal fueron capturados al día siguiente, es decir, el domingo 28 de marzo, y trasladados a la cárcel de Playa del Carmen, situada esta a unos 40 kilómetros de distancia de Tulum. Los agentes permanecen encarcelados y en la primera audiencia pidieron que se alargue el tiempo de acuerdo a la ley, y será el próximo sábado cuando se determinará si existen las pruebas suficientes en su contra o no para vincularlos a proceso o no. Las autoridades, primeramente de Tulum, Víctor Mastá, el presidente municipal, condenó estas acciones y solicitó a la Fiscalía del Estado que aplique todo el rigor de la ley.
En Tulum estamos comprometidos con el bienestar de las mujeres y condenamos cualquier hecho de violencia en contra de ellas y cualquier persona que vive en nuestro municipio o lo visita. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones, se determinen responsabilidades y se haga justicia. No permitiremos estas situaciones en Tulum. Es inaceptable. Es mi prioridad que se llegue a las últimas consecuencias.
Poco antes, claro está, decidió despedir a estos agentes y poco después el gobernador Carlos Joaquín hizo a un lado también al director de Seguridad Pública de Tulum. Este formaba parte del mando único al mando de Carlos Joaquín González, el gobernador. El mismo fiscal ya dijo que por lo menos pueden ser acreedores a una pena, a la pena máxima de 50 años por el delito de feminicidio. Asimismo, a nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos y dijo que lo ocurrido es vergonzoso y repudiable a todas luces.
Quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables y no habrá impunidad.
Ángulo 101.
A nivel internacional también generó eco esta situación y áreas o delegaciones de la ONU, como son migrantes, mujeres y derechos humanos de la ONU, también han condenado lo ocurrido y exigen justicia para Victoria Esperanza.
Miembro del colectivo Siempre Unidas Quintana Roo.
Pues mucha indignación, mucho coraje también, ¿no? O sea, y sobre todo que eran 4 feminicidios en el mismo estado el mismo día, ¿no? Y la brutalidad, como nos molestó mucho que el caso de George Floyd se hizo viral en segundos y que es imposible que algo que está pasando aquí en México se minimice. Y era una mujer en vía pública, luchando por sus sueños como cualquier otra extranjera, saliendo de su país para poder tener un mejor futuro para sus hijas y hijos, y se encontró con una muerte terrible.
Esta situación ha generado impacto tanto a nivel estatal como nacional e internacional. A nivel local, cabe decir que ese mismo fin de semana se denunció también un feminicidio ocurrido en la isla del Holbush, en donde una mujer apareció muerta y con señales de violencia a orillas de la playa dentro de un carro de golf. De inmediato las mujeres organizadas, es decir, colectivos de feministas, se organizaron para realizar manifestaciones el pasado lunes, tanto en Cancún como en la capital Chetumal y en Tulum, para exigir justicia, para demandar que las autoridades hagan algo contra los feminicidios, poner un fin a esto que se ha vuelto una constante en Quintana Roo.
De que los gobiernos en turno no asuman su responsabilidad y de que muchas veces en su mayoría sean parte del problema.
Y se ha vuelto una constante en Quintana Roo, porque cabe de recordar que en noviembre del año pasado se realizaron también manifestaciones de las feministas en Cancún y en la capital de Chetumal. Ahí, afuera del Palacio Municipal de Cancún, justo cuando se realizaban las manifestaciones de las feministas, agentes de la Policía Municipal, también dentro del mando único del gobierno del estado, dispararon en contra de los manifestantes, hiriendo a algunos de ellos, entre los que se encontraban 2 periodistas. Todo esto ha generado un descontento en la sociedad y también la más plena desconfianza hacia los cuerpos policíacos, hacia quienes dicen ya no podemos confiar. ¿En quién entonces se puede confiar si los policías, que son los encargados de imponer el orden, son quienes están matando a la gente? En el ámbito periodístico, esta situación ha cobrado mucha fuerza y mucha relevancia en el estado, toda vez que los asesinatos contra mujeres siempre serán considerados como feminicidios de acuerdo a la ley, a la nueva ley, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia. Y por ello, los periodistas locales siguen a pie de la letra cada uno de estos casos para darlos a conocer a la sociedad, aun cuando a las autoridades esto les incomode. Se espera que en un futuro las autoridades tomen cartas en el asunto y disminuyan este tipo de casos que han ido a la alza en los últimos años, no solamente en Quintana Roo, sino a nivel nacional.
Escuchamos a Rafael Martínez, corresponsal en Quintana Roo, quien nos contó cómo el asesinato de Victoria Salazar recordó la impunidad que domina en los delitos contra las mujeres y los migrantes en México. Su muerte ha sido comparada con la de George Floyd en Estados Unidos, quien falleció bajo la rodilla de un policía que le impedía respirar. Este suceso también escaló rápidamente a nivel internacional por las protestas públicas de la población y la exigencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que se haga justicia. Este no es el primer caso de abuso policial contra mujeres en Quintana Roo. En noviembre del 2020, policías dispararon a un grupo feminista que protestaba contra la impunidad del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años. Estos casos son alertas que no pueden ser ignoradas. Con este hecho, se vuelve a poner en evidencia la escasa capacitación de los agentes de seguridad para actuar apegados a la ley y al respeto de los derechos humanos. Revisar los protocolos del uso de la fuerza por parte de elementos de la policía ayudará a evitar tragedias de este tipo en el futuro.
hasta aquí llegamos con esta emisión de Ángulo 101. Gracias, gracias por escucharnos. Yo soy Alejandro Castro. A nombre de Hiroshi Takahashi, el titular de este espacio, sigan conectados a Rock 101.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.